La verdad que pensaba recién ver la alegría de cantarle a Dios y también, ¿por qué no?, la alegría de vernos, ¿no? Desde ayer me ha producido mucha alegría y recordaba las primeras juntadas de acá del COA. Era tristeza, lágrimas, dolor, orar unos por otros, y ha sido bueno. Porque se ha producido un cambio y se nota, de vernos, de abrazarnos, de interesarnos uno por otro. Bueno, el otro día estaba leyendo la escritura y me habla Ángel de que si podía leer un versículo acá, un pensamiento. Y digo, bueno, me puse a orar y justo estaba leyendo Corintios. Digo, lo voy a compartir. Me parecía que es un tiempo importante por el proyecto que hay de parte de Dios y que es extendernos, extender el reino. Y bueno, creo que lo voy a leer directamente, no voy a estancarme mucho. Primera de Corintios, capítulo 2, del 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y ayer me dio alegría escuchar lo que contó Ángel de la importancia que tenemos los hermanos. Que es más importante lo que acaba de decir, es importante el hermano más que la obra, ¿no? Y después, cuando Víctor sacó el librito ahí de canciones y cantó que venga el fuego, ¿no? El fuego cae y los males se van. Bueno, no sé si algún día se nos va a ir todos los males, pero que el fuego cae, va a seguir cayendo hasta que Cristo venga, ¿no? Y esperamos que sea así. Y bueno, pienso que tenemos un desafío nosotros. Antes que el proyecto 2020 está el desafío de Mateo 28, 19 y 20, ¿no? Pero hace unos años atrás se nos habló de este proyecto, de extendernos, de alcanzar otras ciudades, localidades y todo esto. Y bueno, yo digo, por lo menos hablo ahí donde estamos con René, con Carlos, no nos ha sido fácil, nos cuesta. No es como soplar y hacer botella, ir y hacer un discípulo. Cuesta, ¿no? Y hemos puesto todo nuestro énfasis, nuestro ánimo, poca o mucha fuerza, no sé, pero hemos puesto lo que tenemos. Y orando siempre que estamos orando con Carlos y René, nos vino una palabra hace unos días, que nosotros necesitamos ser reencendidos en la fe para lograr alcanzar el propósito al cual Dios nos ha llamado. ¿Y por qué reencendido? Y porque a veces, la verdad, como obreros del Señor, empezamos a achatar, a caer, a apagar. Y esta palabra sencilla, de ser reencendido, la estamos orando y estamos ahí animados en esto de que Dios nos tiene que reencender. Y esta palabra de demostración del Espíritu y de poder que necesitamos, creo que no tenemos ni vamos a dejar de hablar las verdades que hemos recibido, pero para hablar esas verdades necesitamos que haya demostración del Espíritu Santo y de poder en nosotros, porque si no es hablar, hablar, hablar. Es verdad, la palabra nunca vuelve vacía, pero hablamos, hablamos y no vemos a veces fruto. Entonces, se me venía algo de que siempre tenemos que refrescar las enseñanzas que recibimos en este tiempo de restauración, renovación espiritual de los años 60, los cambios que se produjeron, ¿no es cierto? Principalmente en el testimonio que cuentan nuestros hermanos mayores, como así de otros que ya han partido como con el Señor, como Kit, Iván, y bueno, y varios, creo que también Erickson. Y recibimos un cúmulo de enseñanza que lo fui anotando, ¿no? Que vino un cambio en cuanto a la alabanza, a la adoración, como ahora orábamos y cantábamos, levantando las manos. Empezamos a entender lo que es el Señorío de Cristo como condición para la salvación. ¿Cuántas veces hemos estado haciendo campaña? Yo me acuerdo que hacíamos campaña y lo único que nos importaba era decirle a la gente que Cristo salvaba, que vinieran, que era gratis, que no. Bueno, nos dimos cuenta después con el tiempo que no es tan de oferta el asunto. Hay un precio, hay, si bien es cierto, por la gracia del Señor somos salvos, pero tiene que producirse cambio. Entender el Evangelio del Reino de Dios, todo esto que estamos permanentemente escuchando, repasando, nunca lo dejemos de hacer. Y es más, es lo que tenemos que enseñar y explicar. Aquellos que han sido ejemplos, ¿no? Que no han cambiado el mensaje desde que se recibieron estas revelaciones. Entonces, yo pensaba que Dios nos capacite y nos ayude por su Espíritu Santo y con su Espíritu Santo a que sigamos trasladando estas enseñanzas, que no nos mareemos, que no nos confundamos. Entonces, no hay nada nuevo que inventar. Hay que seguir predicando las verdades del Señor. El Evangelio del Reino de Dios es el Evangelio que salva y que cambia a las vidas. El hacer discípulos, ¿no es cierto? Lograr que cada uno de los hermanos que vayamos a alcanzar o que ya hemos alcanzado con la ayuda del Señor, que entendamos que tienen que ser discipulados y que tienen que ser discípulos del Señor. No creyentes que vengan a una reunión o una actividad en la cual nosotros podamos participar. No, acá el desafío es hacer discípulos, la unidad de la iglesia, ¿no? Esto es un tema importante que tenemos que ir orando y animándonos y abriéndonos. El propósito eterno de Dios como meta a alcanzar no es venir nada más a reuniones, sino que saber que Dios tiene un propósito con nosotros, y a partir de que demos la palabra a alguien, tenemos que saber que hay un discípulo que va a alcanzar el propósito eterno de Dios. El querismo y la idea, saber la proclama y saber lo que son los mandamientos, no leer la Biblia como un diario, sino que hay querigma, hay palabras de proclama que producen fe, y la didaqué, que hay mandamientos que hay que obedecer, ¿no? Bueno, todo eso tenemos que seguir, no lo tenemos que cambiar, no hay por qué cambiarlo. La importancia de creer y obedecer la doctrina que hemos recibido. Hoy en día, como toda la vida, me parece, en la historia de la Iglesia hubieron distintas doctrinas que aparecían y generaban confusión. Nosotros ahora estamos experimentando ahí en Mendoza también un brote de algunos hermanos que se dejan llevar nada más por el Espíritu Santo. Lo que el Espíritu le indica a cada uno en particular es lo que tiene que hacer. Así que se está armando un lío tremendo. Están cortando las palabras, la palabra de Dios, haciendo una apartarse de la verdad, como que las cartas apostólicas no tienen valor, que eran para un tiempo pasado. Bueno, pasa, está pasando esto. Y en Mendoza nos ha salpicado un poquito de esto por una cercanía con hermanos de Chile, ¿no? Bueno, no importa, pero ¿saben lo que la alegría nuestra? Es que la gran mayoría de los hermanos están plantados en la doctrina de Jesús y de los apóstoles. Y son ellos mismos los que disciernen. Son ellos mismos los que no se marean, los que defienden la doctrina del Señor. Bueno, tenemos que seguir enseñando y practicando la vigencia de los ministerios de Efesios 4, que algunos dicen que estos ministerios de apóstoles, profetas, evangelistas, era para aquellos tiempos. No, todavía están vigentes estos ministerios, y tenemos que practicarlos, y tenemos que estar bajo esos ministerios, ¿no? Está vigente. La transformación a través del bautismo y una vida, a una nueva vida que se vea reflejada en la santidad de cada uno de nosotros o de los que se vayan a convertir. La familia, el carácter de Cristo en el discípulo, en el servicio, las buenas obras, la iglesia como cuerpo de Cristo y como familia de Dios. Tenemos que estar repasando, toda esta es la doctrina del Señor, los relacionamientos, todo el cuerpo bien unido por las coyunturas, que nos ayudamos mutuamente, ningún hermano que esté suelto, que esté solo, todos tenemos que estar bien relacionados por medio de las coyunturas y el compañerismo, que podemos llamar las concertaciones, como dice, todo el cuerpo bien concertado, bien unido, que ninguno le hagamos saber a los hermanos nuevos que se conviertan, los que están, que ninguno es un miembro suelto, que ninguno va a estar largado al azar, a la buena de Dios. No, es una tarea de nosotros. Tenemos que conocer bien estas verdades, guardarlas, vivirlas y seguir enseñando estas verdades, ¿no? A los que estamos ya con algún tiempito en el Señor, no nos tenemos que marear y no nos tenemos que cansar. Dios es el mismo, la palabra es la misma, los desafíos son los mismos, las enseñanzas son las mismas. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Transmitir a las generaciones que estén próximas las mismas cosas. No marearnos, no hay nada que inventar. Dice Romanos 15, 18 y 19, lo leo así porque no os haría hablar sino lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con las palabras y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Por las palabras y por el poder de Dios. Pablo pudo decir esto. Nosotros queremos alcanzar otras localidades que tengamos este sentir de Pablo, ¿no? Con la palabra, sin marearnos, y con el poder del Espíritu. Segunda de Corintios 12:12. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. O sea que vamos a necesitar el poder de Dios que se manifieste para que hayan señales. Necesitamos la señal. Hoy en día, cuando hablamos a alguien, nos damos cuenta cuánto se necesitan las señales que nos respalden la palabra y que hagan ver el poder de Dios. Miren, yo hoy día hablábamos un poquito, cuando a mí me tocó escuchar la palabra de Dios, me predicaron, yo me reía y me burlaba. Y contradecía sin razón, pero contradecía. Porque yo tenía mis argumentos. Era un muchacho joven, ¿no? Y me predicaban y me burlaba yo de lo que me predicaba. Pero un día, no sé por qué, yo oré a Dios. Porque yo estaba acostumbrado a rezar, yo nací en el catolicismo y oré a Dios y le pedí: si vos existís, si usted existe, Dios, porque yo lo me habían enseñado si usted existe, muéstreme algo, porque yo estoy confundido de escuchar tantas cosas, religiones, y todos tienen la verdad y la razón y todo eso. Y quedó esa oración, después de haber rezado el Padre Nuestro, el Ave María y bueno, todo eso. Pero hice esa oración. A los 2 o 3 días, Dios me demostró algo, el poder de Dios. En aquellos años había salido una película, El Exorcista. Yo le tenía un miedo. Era recién casado y mi señora me decía: vamos a verla. Ni loco, ¿qué voy a ir a ver eso? Para después las noches estar triste, estar amargado, tiritando. Pero era muy miedoso yo, muy, muy miedoso. Bueno, pasó un acontecimiento, ¿no? Que me invitaron a ir a orar por una señora enferma. Y yo le dije: no, si yo no sé orar. Y este hermano me dice: no importa, acompáñame. Y yo no sé por qué fui. Y sí, entonces le digo a mi esposa: vamos. ¿Viste? Éramos muy jovencitos. Y fuimos enfrente de mi casa. Y cuando empezó a orar este muchacho, empezó la mujer, la dueña de casa, a escupir, a zapatear, a blasfemar, decir muchas malas palabras, y no la podíamos tener entre 3 o 4 que estábamos ahí, y saltaba en la cama, y yo me acordé del Exorcista, ¿no? Fue bravo. Ustedes se ríen, pero yo, en esos momentos. Lo que quiero decir, lo cuento porque desde esa vez no se me olvidó nada. Nunca más se me olvidó ver el poder de Dios. Nuestro evangelio tiene que ser acompañado con señales del Espíritu y con el poder de Dios. Amén. Puedo olvidarme muchas otras cosas. Puedo dudar quizás de algunos temas, pero de ver el poder de Dios no te olvidas ni dudas nunca más, ¿no? Entonces, yo creo que este desafío que nosotros tenemos, tenemos que tomar fe, tenemos que tomar ánimo. Que si Dios nos manda a ir y a ser discípulos, Dios sabe que nos vamos a encontrar con potestades, contra todo un ejército que dice en Efesios 6, del diablo, diabólico. Pero tenemos que entender que nosotros estamos respaldados por alguien, que es Jesús, para poder lograr los objetivos que Dios quiere que alcancé. Había otro versículo, para no leerlo, Hechos 4:29-31, ¿no es cierto? Que, bueno, relata un poco ahí que los primeros discípulos estaban siendo perseguidos y se les había prohibido a los apóstoles, a Juan y a Pedro, hablar la palabra. No den más testimonio, no hablen más de ese Jesús. Y bueno, ustedes recuerdan Hechos 4, que Pedro le dijo, nosotros no podemos dejar de hablar ni decir las cosas que hemos visto y las que hemos oído. Y bueno, había una persecución, se empezó a poner pesado el asunto. ¿Y qué lo que hicieron los primeros discípulos? Fue orar. Y Hechos 4:29 hay una oración que me parece que nos viene bien en este tiempo. Señor, mira sus amenazas. Mira lo que estamos pasando, ¿no? En estos momentos los apóstoles estaban amenazados de meterlos presos, o no sé si algo más, y estaban incitados o molestados a que no hablaran más del nombre de Jesús. Pero ese nombre no se puede callar, ese nombre hay que anunciarlo, como en este tiempo. Amén. ¿Y qué es lo que dice el versículo? Termina diciendo, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. Mientras nosotros hablamos la palabra, tiene que estar la palabra respaldada por el poder de Dios. Mientras tú extiendes tu mano para que se hagan señales, prodigios, milagros. Y eso es lo que necesitamos hoy en día, si queremos seguir avanzando en la extensión del reino de Dios en nuestro tiempo, en nuestros lugares o extensiones hacia otros lugares. Necesitamos la potencia del Señor. Necesitamos saber que Cristo está en nosotros y está con nosotros, y que cada uno de nosotros no recibimos el Espíritu Santo para hablar en lengua nada más, sino para que se manifieste el Espíritu Santo poderosamente a través de cada uno de nosotros. Dios sabe esto, Dios sabe lo que necesitamos, y yo creo que Dios nos quiere dar en este tiempo. Y quizás nos sentamos limitados, porque siempre hay una vocecita personal, individual que tenemos, que vos no servís, no es para vos, otros pueden, pero no sos vos. Y nos achicamos. Entonces, pienso que esta palabra, que Dios nos reencienda, se vuelva a encender. Es como vieron cuando hay brasas que se recubre la brasa con ceniza, y es como que el calor no pasa, pasa pero no con toda la potencia, y a veces con un palito se mueve. Vieron cuando hacemos asado, se ve eso. Bueno, pienso que si alguno de nosotros nos sentimos así, como que estamos tapados por ceniza, que no estamos dando el fuego que se necesita dar, yo creo que es un tiempo que necesitamos ser reencendidos, animados, fortalecidos. ¿No? Y como nosotros creemos y sabemos que estamos bajo un ministerio, yo creo que sería un tiempo lindo, no sé, de orar por aquellos que nos sintamos un poquito apagadones, un poquito quedados, un poco temerosos, un poco limitados, y que podamos ser reencendidos acá. A veces acá podemos compartir un poquito nuestra realidad, de cuánto nos cuesta, las dificultades que tenemos, las limitaciones. Bueno, estamos para ayudarnos. Dijimos que las primeras reuniones que nosotros hicimos en el COA, que era para ayudarnos. Yo veo que hay caras nuevas y me alegra ver, y esperamos que hayan muchos más, ¿no? Que es síntoma de extensión del reino de Dios. Pero necesitamos reencendernos. Y yo no sé, un sentir mío, que tenemos nuestros mayores y que puedan orar por nosotros, para que a su vez nosotros, cuando vayamos a nuestros lugares, podamos orar por los colaboradores y bendecirlos y ayudarles y fortalecerlos. Pero no vamos a fortalecer allá si nos vamos de acá flacos, débiles, sin fuerza. Y yo creo que ustedes nos tienen que encomendar. Cuando Moisés ya estaba para partir, iba a seguir alguien, que era Josué. ¿Y qué hizo Josué? Moisés, perdón. Oró por Josué. Y lo envió. Lo bendijo, ¿no? Cuando se escribe la carta de Timoteo, parece que ahí ya Pablo estaba anciano, ya estaba para partir con el Señor, y tenían que quedar otros. ¿Y quién quedó? Uno de ellos fue Timoteo. Y Pablo oró por Timoteo. No te olvides, acá tengo los versículos. Primera de Timoteo 4:14. Pablo le dice a Timoteo: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. ¿No? Qué importante que el presbiterio nos imponga las manos, nos ayude. ¿No? Así que no hay que descuidar. Dios ha dado dones, capacidades, talentos, y a veces nos descuidamos. Bueno, no nos descuidemos, ¿no? Cuando se nos ha impuesto las manos, algo se ha transmitido. Segunda de Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Avivá. Aleluya. Avivá el fuego. Miren. Todos saben que a Mendoza iba Iván Baker, ¿no? Por muchos años estuvo yendo. Iván siempre que iba a Mendoza y volvía para Buenos Aires, nosotros le contábamos todas las malarias que teníamos en la congregación, unos problemas. Pero él cada vez que se venía, se despedía para venir de vuelta a Buenos Aires, se iba cantando gloria, levantando las manos y qué sé yo. Y yo decía, pero ¿qué ha visto Iván acá? Pues era problema todo lo que teníamos. Fuimos campeones en problemas nosotros. Era fe. Entonces yo después agarraba y le hablaba por teléfono. Después que se iba, y yo le pedía siempre, Iván, ¿podés orar por mí? Yo no estaba ni en el pastorado todavía. Yo me acuerdo que Iván decía, bueno, arrodillémonos al lado del teléfono. ¿No? Y oraba. Yo me acuerdo que lloraba, me quebrantaba, pero me levantaba de ahí con una fuerza tremenda. Yo siempre experimenté la bendición que es que oren por uno. Hace unos años atrás estábamos en un retiro en Buenos Aires. Yo no estaba bien, pero no estaba bien. No sé, viste, cuando estaba en ese retiro y sentí una fuerte necesidad de que oraran por mí. Estaba ahí, yo estaba en eso, bueno, Señor, y miro al costado y estaba Cacho Díaz. Estaba sentado, que había empezado en esos tiempos a tener problemas de las piernas. Y yo no había hablado nunca con Cacho, más de saludarlo, y sentí una voz interior. Decirle a Cacho que ore por vos. Y no dudé. Fui y le digo, hola Cacho, hola hermano, ¿cómo te va? Ni el nombre me conocía. Y digo, mira, yo te quiero pedir que ores por mí. Y me dice Cacho, bueno hermano, ¿qué te pasa? Por salud, por... No sé, tenés que orar por mí. Y Cacho, ¿no? me dio la impresión que no entendía nada. ¿Por qué? Y lo único que hizo fue imponerme las manos, me bendijo. Como no, yo no le dije, estoy enfermo, tengo problemas, tal o cual. Él hizo una oración sacerdotal sobre mí. Él nunca se enteró el bien que me hizo.
Gloria a Dios.
Después, a los 3-4 años, le pregunté un día, charlando con Cacho, que ya habíamos empezado a tener, le digo, ¿una vez oraste por mí? ¿Te acordás? No, me dice. Claro, fue, para él fue algo sencillo de orar por alguien, pero para mí no era algo sencillo. Necesitaba la imposición de manos de un mayor. Y yo no sé si hay tiempo, pero que alguno de ustedes ore por nosotros.
Amén.
Amén. Nada más.